desde el versículo 1 hasta el verso 26. ¿Ok? ¿Ya estás ahí? Ok. Verso 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiera delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. ¿Cuántos de ustedes, como a los cuántos años te aprendiste las tablas de multiplicar? ¿Alguien de ustedes batalló para aprendérselas? Y tú, en tu casa te decía tu mamá: y no sales hasta que me la digas la tabla del 1, ¿no? Y ahí estás tú, ¿no? Y luego la del 2, y luego la del 3. La del 7 es la más difícil, ¿no? No sé por qué, pero el caso es que muchas de las cosas que aprendiste quizá fue por repetición. Fue porque no eras tan brillante, o fue porque se te olvidaba y tenías que volver a repasar. Marcos sabe eso, Dios sabe eso, y en este pasaje vamos a tener una repetición. Acuérdate que los discípulos están en entrenamiento. El Señor Jesús los atrajo así para que estuvieran con Él, para que estuvieran cerca y para enviarlos a predicar, y Jesús los ha llevado por este proceso de entrenamiento. Desde el capítulo 4 en Marcos vimos que a través de las experiencias no solamente ellos, sino nosotros mismos hemos aprendido algunas cosas. Y son cosas que hemos visto capítulo tras capítulo. Cosas, por ejemplo, como que Jesús es poderoso. ¿Estás de acuerdo? Jesús en estos capítulos ya sanó enfermos, ya echó fuera demonios, calmó el viento, calmó las olas, aceleró a los puercos, caminó sobre el agua. Vimos que Jesús es poderoso. Y capítulo tras capítulo hemos repasado esa lección. Jesús es poderoso. La segunda cosa que hemos visto es que no todos van a recibir a Jesús. Capítulo tras capítulo hemos visto que hay personas que se oponen a Cristo, no solamente a su enseñanza, sino a su persona. Y vemos a los fariseos continuamente tentándolo, confrontándolo, buscando la manera de discutir con él, y algunos hemos visto que sinceramente lo quieren matar. Así de que no solamente Jesús es poderoso, sino no todos reciben su mensaje, no todos reciben su persona. Y la tercera cosa que hemos visto capítulo tras capítulo es que la mayoría de las personas no han entendido quién es Jesús. Así de que a pesar de los milagros que hace, algunos fariseos dicen, es un endemoniado, por eso puede echar fuera demonios. En su tierra dicen, este es un carpintero, sabemos quién es, no nos venga a presumir a nosotros. Su familia dice, agarren lo que está loco. Y continuamente vemos personas hablando acerca de Jesús que no pueden entender quién es Cristo realmente. Así de que a través de estas lecciones de repetición, Marcos, inspirado por Dios, quiere que tú y yo captemos esas verdades importantes. Y lo hace a través de una serie de eventos que están repetidos a los que ya hemos visto en el capítulo 6, por ejemplo. Si tú recuerdas, en el capítulo 6 hubo una gran alimentación, una alimentación milagrosa, 5,000 personas comieron. Jesús tuvo un viaje en barco, también sanó enfermo, ¿se acuerdan? Al sordo, y también escupió, usó su saliva. Y ciertos patrones que vamos a ver repetidos en esta historia. Es importante que entendamos que Jesús tuvo más de una alimentación milagrosa. Vamos a ver las diferencias ahorita, pero comienza mostrando las mismas características, las mismas actitudes, el mismo corazón de Jesús en ambos eventos. Y con esa idea de que Jesús es poderoso, vemos cómo este Jesús, que es poderoso, se preocupa por las personas. Dice allí en el capítulo 8 que había una gran multitud y no tenían que comer. Y es bien interesante porque estas personas, si tú ves el verso 2, dice que Jesús tiene compasión de ellos porque tenían 3 días con Jesús. 3 días con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñándoles. Aquí se quejan si me tardo una hora. Ahí la gente iba 3 días con Jesús a escucharlo. Estaban escuchando continuamente sus enseñanzas. Y Jesús dice que ve a la multitud y les dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Verso 2, tengo compasión de la gente, porque tienen 3 días y no han comido. No hay que comer. Están en el desierto. La gente salía al desierto a escuchar a Jesús. La gente salía de las ciudades para ir donde Jesús estaba y poderlo escuchar. Y estas personas ya tenían 3 días allí. Y ahora, Jesús voltea con sus discípulos, porque estos discípulos que él está entrenando ya tenían cierta experiencia. Ya habían visto cómo Jesús podía alimentar 5,000 personas sin ningún problema. Así de que Jesús vuelve con ellos y les dice, me da cosa que estén aquí, tienen 3 días, no han comido, ¿qué hacemos, no? Los discípulos en la ocasión anterior, en el capítulo 6, tenían una preocupación económica. Dicen, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para alimentarlos? Pero ahora la respuesta es distinta. Dice en el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es decir, ya no les importa el dinero. Dicen, ¿de dónde sacamos pan? Estamos en el desierto. El Oxxo más cercano estaba a kilómetros de ahí. Y dice, ¿qué hacemos? Y entonces Jesús vuelve a preguntar, como lo hizo en la ocasión anterior, en el verso 5, él dice, él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. Ahora, ¿cuántos panes había usado el Señor en la ocasión anterior? 5. Y era más gente, la ocasión anterior eran 5,000, ahora eran 4,000. Esto era pan comido, ahora sí. Eso estaba fácil. Pero los discípulos les dice, tenemos 7 panes. En el verso 6, Jesús repite la operación que había hecho la ocasión anterior. manda a la multitud que se recueste en tierra, toma los 7 panes y da gracias, los parte, los da a los discípulos para que los repartan a la multitud. Pero el versículo 7 dice que alguien también sacó unos pececillos, no sabemos cuántos eran, posiblemente una lata de sardinas, no estamos del todo seguros, pero dice, alguien sacó unos pececillos y dice allí que los toma Jesús también, los bendice y los pone delante de la gente. Ahora quiero que te des cuenta de este patrón que Jesús usó. En ambas ocasiones Jesús mostró compasión por las personas. En ambas ocasiones Jesús va con los discípulos y les dice, ¿qué hacemos? Jesús no tiene que preguntarle, de hecho nunca le dan una buena respuesta, pero Jesús los está incitando, los está moviendo para que actúen también a favor de la gente. En los dos casos les pregunta, ¿qué tienen? Y esto me dice que Jesús no necesita muchos recursos, ¿verdad? El hecho de que Jesús esté allí es suficiente, no importa la cantidad de recursos. Y no solamente la comida, me refiero en tu vida y en mi vida. Me refiero en el servicio a las personas. Dios no necesita que seas la persona más capacitada, capacítate, no hagas concha, pero no necesita que seas un erudito para hacer su trabajo. Jesús no necesita que tú tengas todos los recursos para bendecir a alguien. Lo que tengas en manos de Jesús es suficiente para satisfacer las necesidades. Jesús en las dos ocasiones les pregunta qué tienen. Lo que también vemos aquí es que en las dos ocasiones Jesús bendice los alimentos. Y yo decía en la primera reunión que esto es bien importante. Jesús da gracias a Dios, fíjate, Jesús da gracias a Dios por el pan y por los peces. Y tú y yo todos los días a lo mejor damos por sentado que el pan y lo que te comas, pues tú lo compraste en el mercado con tu dinero que tú ganaste. Pero cada oportunidad, de hecho cada cosa que recibimos todos los días es la oportunidad de reconocer quién es el proveedor de todas las cosas. Tú dices, bueno, es que yo fui el que trabajó. Sí, pero la vida, familia, hermano, la vida es un regalo que Dios te ha dado. Cada día que tú te levantas, te estás disfrutando de la misericordia y de la gracia de Dios. El hecho de que te puedas mover es un regalo. El hecho de que tengas salud para trabajar es un regalo de parte de Dios. Jesús toma el pan, Jesús toma los peces y da gracias a Dios. No lo olvides, cada vez que tú y yo nos sentemos a la mesa y podamos agradecer a Dios por lo que está allí, estamos reconociéndolo a Él, pero también otros pueden escuchar y pueden ver que tenemos un proveedor y un salvador, que es Cristo. Y en las dos ocasiones ora, manda a sus discípulos que pongan las cosas enfrente, lo reparten entre esa multitud, y mira lo que dice allí, en el verso 8 dice que comen todos, todos quedan saciados y recogen canastas de cosas que sobraron. Sobró pan, sobró pescado. Y dice el versículo 9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Ahora, si te das cuenta, este patrón es muy similar al narrado en el capítulo 6 a partir del verso 30. Hay una diferencia bien importante, sin embargo. En el capítulo 6, Jesús está con población mayormente judía. Dice allí, en el capítulo 6, que la gente sigue a Jesús junto con sus discípulos y salen a escucharlo y se les hace tarde. Ellos son mayormente judíos. Pero es interesante porque en el capítulo 8, si tú recuerdas, Jesús acaba de sanar a un hombre en la región de Decápolis, donde decíamos que era mayormente gentil. Jesús está mostrando este poder que tiene para saciar no solamente a los judíos, sino que ahora está yendo con los gentiles. Y es bien interesante porque Jesús entre los gentiles ya sanó también personas, ya liberó también a la hija de la mujer sirofenicia, que era pagana también, que era gentil. Y aquí Jesús está mostrando que Él tiene la capacidad de proveer, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pareciera que esta mujer con este discurso de las migajas abrió la puerta para que Cristo no solamente le diera las migajas, fue y le dio pan y peces también a esta población que desde la perspectiva judía no tenía esperanza. Para ti y para mí es fácil que leamos este pasaje, pero en su tiempo los judíos no pensaban que la salvación que Dios considerara también a los que no eran judíos. Y sin embargo, Cristo aquí está yendo con ellos y está proveyendo también la alimentación de una manera milagrosa. Algo bien importante, Jesús con esto no solamente se está poniendo como el Redentor o el Mesías para los judíos, sino que se está presentando como el Redentor para todo el mundo. Y esto es bien importante. Cuando tú ves en Génesis, a veces en la historia tú puedes pensar que Dios escogió al pueblo de Israel, pero los de Israel fueron muy necios, entonces perdieron su lugar y como premio de consolación estamos nosotros. Pero no es así. La historia bíblica nos dice desde el principio que Dios tenía un plan para todas las familias de la tierra. Eso es lo que le dijo a Abraham: en tu simiente serán bendecidas, serán benditas todas las familias de la tierra. Dios siempre pensó en todo el mundo, no solamente en los judíos. Los judíos iban a ser como que el pueblo a desear, iban a ser una nación peculiar para que el resto de las naciones pudieran ver cómo el pueblo judío era conducido, cómo era guiado por Dios, cómo tenían este comportamiento ejemplar. Fallaron como tú y yo fallamos, y sin embargo Dios en su gracia, aún de los judíos, tanto de los judíos como de los gentiles, ha hecho un pueblo que es su iglesia. ¿Okay? Así de que Cristo va y cruza estas barreras religiosas, estas barreras, estos prejuicios que tenían los judíos, y Él va y alimenta también a los gentiles. Y vemos que también sobra. Ahora, dice allí en el versículo 9 que comen como 4,000, los despide después de haber pasado con ellos 3 días, y entonces vemos cómo Jesús no solamente sintió compasión por ellos, no solamente es poderoso, sino que actúa, y es algo que hemos visto que Jesús hace. Jesús no solamente es poderoso para hacer las cosas, Jesús siempre está dispuesto para interceder a favor de sus hijos, a favor de todos aquellos que se acercan a Él. Vemos entonces que Jesús les da de comer, dice: todos comen, todos quedan saciados, y Jesús los despide. Y es otra cosa bien importante. Hemos hablado cómo Jesús es el que puede traer satisfacción a tu vida. Solamente Jesús puede traer satisfacción verdadera a los hombres. Dice el versículo 10 que despide a la gente y luego entran a la barca. Ahí están sus discípulos y se va a la región de Dalmanuta. Decíamos la vez pasada que había estado por arriba del mar de Galilea, había estado por la región de Tiro y Sidón, había dado un tour por Decápolis, y aparentemente la región de Dalmanuta es Genazaret, y tenía que cruzar el lago otra vez hacia el otro lado. Y allí van por tercera ocasión con Jesús en una lancha, en un barco. Hemos tenido 3 episodios donde Jesús y sus discípulos van en una barca. Pero dice que aquí llegan, en el versículo 11, vienen, entonces dice, los fariseos, y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Es decir, llega Jesús y luego, ahora sí le cae la ley. En cuanto se bajan, llega la policía de la religión, llegan ahí los fariseos. Y dice allí, si tú te fijas, en el versículo 1, comenzaron a discutir para conocer la verdad. ¿Comenzaron a discutir para que Él les demostrara y poder creer? No, Marcos deja muy clara la intención. Dice allí, para tentarle. Los fariseos, como vimos en el segundo punto, no solamente Jesús es poderoso, sino no todos lo reciben, ni a Él ni a su mensaje. Nuevamente Jesús se encuentra con esta realidad. Marcos nos está repitiendo para que no lo olvides. Y vemos a estos hombres religiosos que llegan con Jesús a cuestionarlo. Y le dicen allí: Señor, a ver, danos una señal del cielo para que creamos. Y Marcos dice: no es cierto, es para tentarle. El punto es que Jesús está siendo probado, está siendo tentado por estas personas, por estas gentes religiosas. Y Jesús le responde en el versículo 12, y mira cómo responde. Dice, gimiendo en su espíritu. Esta gente no solamente lo tienta, esta gente lo está afligiendo. Gimiendo en el espíritu es como, ay. Estas personas han estado vez tras vez tras vez provocando a Jesús, tentando a Jesús, y dice allí que piden una prueba del cielo. Y Jesús dice que gime y les dice, ¿por qué pide una señal esta generación? ¿Por qué quiere una señal? De hecho, la segunda parte del versículo 12 dice, de cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y según los expertos, la forma en que Jesús pronuncia estas palabras, esta frase, es un juramento. Un juramento que Jesús no completa. Es así como Jesús, como que primero me parto un rayo si les doy una señal a esta generación. O sea, no van a recibir una señal de esta generación, olvídense. Ahora, Jesús no es que no quisiera darles una señal. Jesús ya le había dado muchas señales a esa generación. Piensa lo que hemos visto hasta este capítulo. Y te voy a decir algo, es bien importante porque el capítulo 8 está a la mitad del Evangelio de Marcos. Y todos estos 8 capítulos, Jesús ha estado tratando de mostrarle a los discípulos quién es Él. Los discípulos todavía no agarran la onda. Pero Jesús ha estado trabajando en eso. Y sin embargo, tú ves desde el capítulo 2 cómo Jesús comienza a dar señales. En el capítulo 2, si te acuerdas, es cuando Jesús está dentro de una casa y de repente un agujero en el techo y cae una persona en una camilla. Imagínate, estás en tu casa, en el café, y de repente un agujero en el techo y te pone una persona ahí en la camilla. Y Jesús, viendo al hombre paralítico, dice que Jesús le pronuncia unas palabras, le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Ahora, los fariseos, la policía estaba allí, y dice que comienzan a murmurar, a cavilar, y dicen, ¿quién se cree este para perdonar pecados? Jesús dice que conocía el corazón de ellos, y sabiendo lo que estaban pensando, entonces Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Que le diga a este hombre, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu lecho y camina. Y Jesús les dice a los fariseos, para que vean con qué autoridad digo esas palabras, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina. Y el hombre se levanta, agarra su cama y se la lleva. Eso era una señal. La señal básicamente validaba la palabra que estaba diciendo Jesús. Ellos habían dicho, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y tenían razón. Y Jesús, para mostrar que lo que ellos estaban pensando era correcto, pero que lo que ellos pensaban de Jesús no era correcto, Él les dice, ok, entonces te voy a mostrar que tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo? Haciendo que este hombre se levante. Eso era una señal. Jesús, está la multitud, si tú recuerdas después también en el capítulo 3, la multitud a la orilla del mar, Jesús se acerca, los demonios empiezan a salir gritando. Es una señal. Este hombre tiene autoridad sobre los demonios. Y entonces, ¿qué dicen los fariseos? Está poseído por el príncipe de los demonios. Por eso puede echarlos fuera. Jesús había sanado enfermos, Jesús había liberado endemoniados, Jesús había calmado tempestades, caminado sobre el agua, y dicen estos hombres, danos una señal del cielo. Ahora, Jesús no les va a dar esa señal por dos razones fundamentalmente. La primera es que la señal que ellos están pidiendo cuando dicen señal del cielo no era como de este tipo, de que alguien camine o camina sobre el agua. No, estaban diciendo que la luna se llene de sangre, que caiga fuego y consuma a los romanos. Estaban hablando de señales apocalípticas. La frase señal del cielo hacía referencia a la señal de juicio sobre los enemigos de Israel. Y Jesús no venía a destruir a los enemigos de Israel. Básicamente lo que le decían es, pruébanos que tú eres el libertador de Israel. Porque los judíos estaban esperando que el Redentor o que el Mesías fuera aquel que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión de los enemigos y levantara el reino nuevamente para que reinara como lo habían hecho en la época de David. Así de que Jesús dice, nanáis, no van a recibir eso porque yo no he venido a aplastar a mis enemigos, yo he venido a reconciliar a mis enemigos, y Jesús no iba a caer en esa tentación de mostrar que él era el Mesías. Y segundo, porque como dice Marcos, ellos no querían creer. El problema de la señal no es que Jesús no pudiera hacerla, el problema de la señal es que no importa lo que Jesús hiciera, ellos lo que querían era tentar al Señor Jesús. Y hemos hablado mucho de eso. El día de hoy, la incredulidad sigue siendo un problema del corazón, no es un problema de falta de argumentos. Y es muy sencillo. Cuando la Biblia nos habla de creer, el creer tiene que ver con una confianza, ¿sí o no? Creer no es solamente que tú estés convencido de un hecho, sino que tú tengas confianza en eso. Hemos hablado del ejemplo de la aviación y comentaba que estadísticamente muere más gente en accidentes automovilísticos que en aviones, accidentes aéreos. ¿Sí son conscientes de eso? ¿Han escuchado eso? Muere más gente en el carro que en los aviones. Y sin embargo hay gente que no compra un boleto de avión porque tiene miedo de que se caiga el avión. ¿Sabe esa persona que los aviones vuelan? Sí. ¿Tiene datos duros de que hay más posibilidad de morir en carro que en avión? Sí, pero no confían de todas maneras. Con Dios es lo mismo. Muchas personas dicen, si Dios hiciera esto, yo creería. Falso. El problema no es de hechos, el problema no es de intelecto, el problema es del corazón. Jesús sabía que estos hombres, no es porque no hubiera habido señales que lo rechazaban. Lo rechazaban porque ellos tenían intereses personales que Jesús contradecía. Porque ellos tenían cierta reputación que Jesús mostraba como falsa. De tal manera que era un asunto de intelecto, era un problema del corazón. Jesús dice, no van a recibir ninguna señal. Si tú y yo el día de hoy encontramos personas que no creen, el problema es el mismo. ¿Sabes? Dios nos llama a una relación de fe y eso implica confianza. Si estás casado, tú puedes tener paz y tranquilidad completa con respecto a tu esposo o esposa si contratas un detective que lo siga a todos lados. Y tú vas a saber si realmente esa persona es fiel o no. Pero ¿no estás destruyendo una relación donde la confianza es importante? Con Dios es igual. Dios, es que si tú bajaras aquí y me hablaras y te me aparecieras, yo iba a creer. Familia, el asunto no es de datos duros y de intelecto. El asunto es de incredulidad y eso está en el corazón. Y Jesús dijo, no les voy a dar ninguna señal a esta generación. Ahora, vendrían más señales, no como ellos las querían. Jesús, cuando resucita después de morir, 3 días después que se levanta, dejó una tumba vacía para seguridad de sus discípulos y para testimonio de todos aquellos que no creían. Así de que no es que él no quisiera dar ninguna señal, es que ellos no veían las señales. Ahora, vemos ahí entonces, en el siguiente versículo, dice, en el verso 13, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y nuevamente va en la barca con sus discípulos. Ahora, verso 14, y del 14 en adelante, nos va a mostrar lo que decíamos ahorita. Ya vimos que Jesús es poderoso para alimentar 5,000, para alimentar 4,000. Vimos que no todos reciben a Jesús. Los fariseos, los escribas y aún gente de su familia rechazaban a Jesús, rechazaban su mensaje. Pero el punto 3 que vamos a ver es que sus discípulos, al igual que muchos, no entendían todavía quién era Jesús. Tú y yo podemos estar allí también el día de hoy. Dice el versículo 14, a los discípulos se les olvidó traer pan. Después de tener 7 canastas llenas de pan y de pescados, se les olvidó. No subieron nada de lonche. Y se suben al barco, quizá alguno ya tenía hambre, y entonces dijo, ay, se nos olvidó el pan. Y empiezan a discutir. Ahora, Jesús acababa de alimentar a 4,000 y los discípulos están preocupados porque no llevan pan. Y dice allí que Jesús de repente en el verso 15 les da una instrucción, dice, les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Híjole, me da más lástima a Jesús por sus discípulos que por sus enemigos, ¿no? Porque los enemigos ya lo esperaban, ¿no? Lo esperas, dices, bueno, pues son sus enemigos, pero de los discípulos dices. Pero el punto es que ahí están otra vez en el barco. Alguien le da hambre y el pan, ¿no lo trajiste tú? No, ¿y tú? No, no. ¿Quién trae el pan? No trajimos pan. Y Jesús les dice, Jesús, entrado en su entrenamiento, hijos, les encargo que por favor se cuiden de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Y luego ya voltean y ay, se nos olvidó el pan, ya lo hicimos enojar. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús? Jesús está hablando de incredulidad. Dice, cuídense de no ser incrédulos como los fariseos. Cuídense de no ser incrédulos como Herodes. Y le dice, porque es como la levadura. Las señoras saben lo que es la levadura, ¿verdad? Los hombres no sabemos mucho de eso. Nada, la que hay en pastillas para engordar a algunos. Pero el punto es que en la levadura, lo acabo de ver, hace 3 días mi hija hizo pan, y sacas el sobrecito y pones una bolita de masa, pones el polvito de la levadura y al rato es una bolota de masa. ¿Por qué? Porque se fermenta y entonces toda la masa empieza a fermentarse. Ahora sí que se va fermentando y empieza a crecer la masa. Y en la escritura, la levadura tiene esta connotación del pecado. El pecado así es. El pecado se contagia. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Basta con que haya un poco para que todo sea contaminado. Jesús dice, tengan cuidado. Tengan cuidado con la incredulidad. Pero los discípulos, ellos están en el lonche. Y están diciendo, es que no trajimos pan. Ahora, no es raro. Quiero que veas que en estas ocasiones, cuando Jesús ha estado con ellos, los discípulos tienen la oportunidad que nadie ha tenido, que nadie tuvo, de estar con Jesús en momentos donde pudieron aprender y conocer a Cristo de una manera impresionante. Y quiero que veas cómo a través de estos viajes, ellos tenían la ocasión de conocer a Jesús. Ve, por favor, al capítulo 4, vamos a recordar un poquito. En el capítulo 4 comienza hablando las parábolas, la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? El Señor comienza a hablar de las parábolas, diferentes parábolas. Los discípulos no entienden, le preguntan de qué está hablando porque no agarran la onda. Jesús les explica las parábolas de manera personal. Y luego en el versículo 35 dice que después de estar compartiendo, de estar enseñando a la gente, en el versículo 35 dice que ya llega la noche y Jesús les dice, vámonos al otro lado del mar. Y entonces los discípulos junto con Jesús comienzan a navegar hacia el otro lado. ¿Qué sucede? Bueno, viene entonces una tormenta, Jesús agarra su almohadita y se acuesta y se duerme. Y los discípulos se paniquean porque comienza la tormenta. Y dice que el agua empieza a meterse al barco. Jesús no se despierta con eso. Y los discípulos están asustados. Ahora, están asustados porque Jesús está durmiendo. Y están asustados porque están en una tormenta. Ahora, en ese punto me parece que los discípulos no tienen idea de quién es Jesús todavía. Pero dice, ¿cómo es posible que esté durmiendo? Hay que decirle, ¿no? Nos vamos a quejar de que está durmiendo porque pues nos estamos muriendo y él está durmiendo. Y lo despiertan y le dicen, no tienes cuidado, aquí nos estamos muriendo y tú te estás durmiendo. ¿Qué sucede? Jesús se levanta, le habla al mar, le habla al viento y el viento y el mar se calman. Y entonces los discípulos ahora sí se asustan porque no esperaban que Jesús hiciera eso. Dice allí en el versículo 40, Jesús dice, ¿por qué están asustados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, dice el verso 41, temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, eso te dice algo. No sabían quién era Jesús. Y eso te dice algo también. De verdad, nada más lo despertaron porque estaba dormido. No porque esperaban que hiciera algo. Porque dice, ¿quién es este que calma el mar y la tormenta? Ok, ese fue el primer viaje. Segundo viaje, en el mar también. Tú dices, bueno, estos ya aprendieron, ya vieron a Jesús en acción. En el capítulo 6, Jesús, en el capítulo 6 vimos a partir del verso 30 la alimentación de 5,000. Primer milagro de multiplicación, 5 panes, 2 peces, 5,000 personas, todos comen, sobran 12 canastas. Y verso 45, después de la comida, le dice a sus discípulos, váyanse ustedes en la barca. Jesús les dice, yo los voy a alcanzar al rato. Y los discípulos dicen, bueno, pues ya no la sabemos, ya nos hemos ido solos, somos marinos y todo. Ok, se suben, Jesús se queda del otro lado, despide a la gente, se sube a orar y dice que después, en el verso 47, llega la noche y los discípulos están todavía navegando ahí, no han podido cruzar el mar. Y dice que está él solo en tierra, los ve remar con gran fatiga y entonces Jesús dice, voy a caminar. Y comienza a caminar sobre el mar. Y los discípulos están a medianoche, casi las 3 de la mañana, decíamos, entre 3 y 6 de la mañana, están navegando y de repente viene Jesús caminando sobre el mar. Y ahora se vuelven a asustar y gritan, un fantasma. Y dice allí, en el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y gritaron, imagínate, Pedro y todos barbones y todos gritando, ¡ah! Y estaban asustados. Y Jesús, dice el verso 50, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ahora ni siquiera tuvo que hablar Jesús, se subió en la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Verso 52, subraya, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué te dice esto? No conocían quién era Jesús. Seguían sin entender quién era Cristo. Y ahora dice Marcos, pone esta nota, no es que eran tontos, a lo mejor y sí algo, pero dice el problema realmente era que su corazón estaba endurecido. No habían entendido todavía lo de los panes y lo de los peces. No habían entendido quién era aquel que había multiplicado todas las cosas. Ahora están, por tercera ocasión, con Jesús en la barca. Están en el mar. Jesús le da una instrucción y ellos están diciendo, lo hicimos enojar porque no trajimos el lonche. Lo hicimos enojar porque no trajimos pan. Y dice allí Jesús, el verso 16 dice, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Verso 17, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? ¿Por qué están alegando que no trajeron pan? Y entonces Jesús hace una serie de preguntas y te invito para que las respondas. ¿No entienden ni comprenden? No. ¿Aún tienen endurecido su corazón? Sí. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Y tienen oídos y no oyen? Así es. ¿Y no recuerdan? No. Y tú y yo, quizá podemos hacernos las mismas preguntas. Porque quizá tú y yo hemos pasado por situaciones similares donde en alguna ocasión tuviste cómo Dios estaba contigo, lo que Dios podía hacer, y a la vuelta del tiempo vuelves a pasar por una situación similar y a lo mejor estás gritando como ellos también, o estás pensando que es porque no traes pan y no hemos entendido, o no estamos recordando lo que hemos vivido. Los discípulos, allí, ahora sí que el Señor dijo, no, ya se salieron. A ver, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no captan? ¿Tienen ojos pero siguen sin ver? ¿Tienen oídos pero siguen sin oír? ¿Se acuerdan cómo capítulo tras capítulo, desde el capítulo 4, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga, cuidado con su corazón, que no esté endurecido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el problema para no reconocer a Jesús es espiritual. Es un asunto no de capacidades físicas o intelectuales, es un problema del corazón, de un corazón duro. Y Jesús aquí les pregunta abiertamente, todavía no entienden, todavía no ven, todavía no escuchan, todavía no recuerdan. Verso 19, cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Cómo es que no pueden verlo? Eran 5 panes y 2 peces y sobraron 12 canastas. Explícamelo. Eran 5,000 personas las que comieron. Y después eran 4,000 personas, 7 panes y una lata de sardinas y sobraron 7 canastas. ¿Cómo es que no puedes ver eso? Y esa es pregunta para nosotros también. Yo no sé de qué manera Dios te ha hablado a través de diferentes eventos en tu vida, pero lo que vemos aquí, y eso es lo que quiero que veas, estos discípulos no habían entendido quién era Jesús. Y lo que vemos aquí es que a través de estos 8 capítulos, Jesús quiere llevarlos a que vean quién es Él. Porque lo que sigue es lo pesado. Esta es la parte fácil. A partir de aquí, cuando ellos entiendan, del 8 en adelante, Jesús les va a decir que ahora es necesario que Él muera. Y los discípulos van a decir, ¿cómo? Si acabamos de entender que eres el Mesías, ¿y cómo que te vas a morir? Jesús los está llevando a que reconozcan quién es Él. Y por eso, mira lo que viene después. Allí la pregunta no tiene respuesta. Jesús les dice, ¿cómo es que todavía no entienden? Puntos suspensivos. Y luego el verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Me encanta esta sanidad de la saliva, ¿no? Tiene todas estas propiedades. Pero otra vez, ¿Jesús podía sanarlo sin saliva? Claro. Quiero que veas dónde estamos colocados. Acaba de hablar con sus discípulos y sus discípulos no entienden, no ven con claridad todavía, no escuchan, no recuerdan. Y de repente llega y dicen, Señor, sana a este ciego. Y dice que Jesús lo toma de la mano. ¿Se acuerdan que al sordo que acabamos de ver en la semana anterior, el Señor también lo aparta, lo toma aparte? Jesús ya no quería más publicidad. Dice ya a la sorda, vente para acá, no hagas escándalo. Dice, se lo lleva aparte, lo saca fuera de la aldea y entonces sí, cierra los ojos. Dice, escupe sobre los ojos, le pone las manos encima y le pregunta, ¿ves algo? Verso 24, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles que se mueven. No veía bien. A los que nos han graduado lentes, sabes que vas y te sientas y te ponen esas cosas acá como, ¿no? Un antifaz gigante, ¿no? Y luego empieza la muchacha, ¿dónde ve mejor? ¿Ahí o ahí? Y lo, a ver, ponme otra, la primera otra vez. ¿Ahí o ahí? Ay, no estoy seguro. Veo como árboles, pero... y ahí están, ¿no? Hasta que dices, ahí, ahí, ¿estás seguro? A ver, regrésate. No, sí, el otro. Aquí el hombre dice, ¿miras? Y él dice, pues veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, Marcos vuelve a hacer algo que ha estado haciendo continuamente y es hacer un sándwich. Pone una historia en medio de otras dos historias. Y esta sanidad que hace el Señor Jesús, parece que la hace en abono, ¿no? ¿Ves? Sí, ok, ahí te va otro poco. Y ahora, pues ahí voy. De lejos veo bien, pero aquí no puedo leer, ¿no? Entonces, ahí está. En realidad no tenía que hacerlo así. Pero Jesús estaba mostrando algo a través de esta historia. Marcos quiere que tú y yo veamos algo a través de esta historia. Este hombre vio progresivamente. Y los discípulos han venido a través de estos capítulos de una manera progresiva viendo quién es Jesús. Por fin, después de esta historia, entienden. Voy a adelantar un poco. Vete al versículo 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pedro, por fin. El Señor ahí ya estaba con lágrimas, espero que contestes bien. No, tú eres el Cristo. Tomaron 8 capítulos del Evangelio para que ellos pudieran ver. Y este hombre que vemos aquí, Jesús mostró, Marcos toma esa historia y la pone en este sándwich para que veamos algo. Hay un proceso para que tú y yo podamos ver quién es verdaderamente Jesús. Y como te decía ahorita, no es suficiente con que tú estés de acuerdo intelectualmente en que Cristo existió. Es un proceso donde tú puedas confiar en quién es Cristo y en lo que Él hizo. Y ese es un proceso donde tú puedas descansar y reconocer. Hay algo interesante. Cuando van en el barco, ¿qué es lo que dicen? No traemos pan, pero dice ahí que había un pan. ¿Sí has visto eso? Dice ahí en el verso 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo. Y algunos eruditos dicen, Marcos aquí está haciendo la democión. Marcos aquí está haciendo referencia velada a Cristo. Necesitaban un pan realmente para estar alimentados y saciados si Jesús estaba con ellos. No. Juan capítulo 6, Jesús en el verso 47 se presenta y dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se acuerdan? Es lo que hacemos en la Santa Cena. Damos gracias a Dios por el pan que representa a Jesús. Jesús, por fin pueden verlo los discípulos, pero es otra historia. Aquí Marcos está usando esta historia de este ciego para que veamos este proceso espiritual. No es intelectual y disculpen que sea tan reiterativo, pero no es un asunto de capacidad intelectual. Es un asunto del corazón. ¿Se acuerdan? Les decía, en el capítulo 9, en el libro de los Hechos, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, va camino a Damasco y tiene un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que ve? Una luz. Y después de la luz, ¿qué es lo que ve? Nada. Se queda ciego. Está ciego. Y tiene que ir un discípulo a orar por él para que sus ojos sean abiertos. Pero Pablo describe esta experiencia como algo espiritual en 2 de Corintios. Si tú has venido los miércoles, sabes de lo que estoy hablando. Si no has venido, qué pena, debería de venir, pero te lo voy a explicar. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Y Pablo está predicando a los corintios, les escribe, los corintios estaban dudando de quién era Pablo y de su apostolado. Y Pablo en el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice, este ministerio de anunciar el Evangelio, de anunciar a Cristo, es glorioso. Es un ministerio glorioso y lo hemos recibido por la misericordia de Dios. Y por eso no desmayamos. Pablo decía, a pesar de los azotes que me dan, de las pedradas, a pesar de que me menosprecian, de que he sido llevado prisionero, he sido náufrago, a pesar de todas las cosas, no desmayo porque eso es glorioso. Y este ministerio, dice, lo recibí por la misericordia de Dios. ¿Sabes? Más bien, dice el verso 2, he renunciado a cualquier uso oculto o vergonzoso de la palabra de Dios. Dice, no uso astucia, no adultero la palabra de Dios, sino me recomiendo a toda conciencia humana delante de Dios. Pero mira el verso 3, pero si nuestro evangelio, si este mensaje, si esta buena noticia de Cristo reconciliando a los hombres está encubierta, entre los que se pierden está encubierto este evangelio. Este mensaje solamente está oculto para aquellos incrédulos. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema con la gente? Que no ven a Cristo como la imagen de Dios. Cristo, sí, un excelente maestro. Cristo, sí, un ejemplo de bondad. Cristo, sí, le decía, hasta el inventor del socialismo. Cristo, sí, grandes principios morales. Pero el Hijo de Dios, y aquí Pablo dice, si no pueden ver es porque están cegados. Verso 4 dice, el Dios de este siglo, según el entendimiento de quién. Incrédulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Dice, porque en ellos está encubierto, en los incrédulos, en aquellos que se pierden está encubierto. Verso 4, han sido cegados. Pero mira lo que dice el verso 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios mismo quien resplandece en nuestro corazón. Es Dios el que nos permite ver a Cristo como la gloria de Dios. Es Dios mismo, cuando alumbra nuestro corazón, el que nos permite que veamos que Cristo es Dios, que Él es la imagen de Dios, que como dice Juan, Él es el que nos da a conocer a un Dios que es invisible, a un Dios que nadie ha visto. Cristo nos lo da a conocer. Y eso es iniciativa divina. Así de que familia, Marcos toma esta historia y nos da este repaso para que podamos ver estas tres verdades que a lo largo del Evangelio hemos estado entendiendo. Cristo es poderoso, no todos reciben a Cristo y no todos entienden quién es Cristo. Si tú y yo, por su gracia, podemos ver en Cristo la gloria de Dios, necesitas adorar a este Dios, porque es solamente su gracia. No es por tu inteligencia superior, no dudo de ello, pero no es por eso. No es por algo que hayas hecho en particular, es por su gracia. Y es este Dios el que quiere llevarnos a que le podamos conocer. Y así como está ese proceso de conocer quién es Jesús, estamos en un proceso donde nos están haciendo más como Jesús. Eso se llama santificación. Conocer a Cristo y que tú seas reconciliado con Dios se llama justificación. Pero de ahí en adelante, Dios comienza un trabajo de hacernos más parecidos a Cristo, porque dice que su plan es que Cristo sea el hermano mayor entre muchos hermanos, y Dios está en ese trabajo de transformar tu vida y la mía para que sea más parecida a la de Jesús. Y ese es un proceso que Él comienza cuando tú recibes a Cristo. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y que pongas atención, porque si has oído, si tienes oídos para oír, espero que hayas escuchado. Si tienes ojos para ver, espero que hayas visto que es Cristo la gloria de Dios. Y si tú nunca te has acercado a Jesús, si tú nunca habías visto esto como algo importante, Pablo también le dice a los corintios que el día de salvación Y el día en que Dios está atento a lo que tú hablas es hoy. Hoy te puedes acercar a Él. Hoy tú puedes reconocer la necesidad de un Salvador. Y dice la Biblia que todos tenemos esa necesidad. Todos hemos pecado, todos hemos fallado a Dios y todos hemos sido excluidos de su gloria. Y solamente por medio de Jesucristo tú y yo podemos ser reconciliados. Podemos ser hechos justos delante de Dios, aún a pesar de tus debilidades y de las mías. Es por la obra de Jesús, no es porque tú seas perfecto. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz y no por tus buenas obras o por ser muy religioso. Entonces yo te invito para que te acerques a Él y adoremos juntos a este Dios, a este Jesús que es el pan de vida que decíamos ahorita. ¿Sabes? Hay un himno, no sé si sea lo suficientemente viejo o suficientemente cristiano, para saber el himno de Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Todos nacemos ciegos, como, ¿no? Ciegos espiritualmente hablando, pero es por la gracia de Dios que un día nuestros ojos se abren y podemos ver en el rostro de Jesús la gloria de Dios. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú, y solo tú eres el que inicia, el que toma la iniciativa para reconciliarnos consigo mismo. Señor, te pedimos para que tú abras nuestros ojos, para que si no hemos visto de una manera plena quién eres, Señor, que tú abras nuestros ojos y que seamos cautivados, Señor, por tu belleza, que seamos atraídos a ti. Padre, te damos gracias porque sabemos que ese es tu deseo, que tú estás buscando reconciliar al mundo contigo mismo. Señor, que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos ver, podamos oír y que podamos abrazarnos a ti, que podamos correr hacia este Salvador, hasta este hombre que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Señor, te damos gracias por esta salvación que tú nos das, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por tu gracia, porque tú nos extiendes este favor inmerecido. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos responder en adoración a esta obra que tú has hecho, Señor. Te damos gracias y te pedimos también que en este conocimiento que tú nos das, que podamos ver que solo en ti está la satisfacción plena, completa y total, permanente, Señor. Que fuera de ti no hay nada que satisfaga, no hay nada que nos dé propósito y sentido. Solamente en ti, Señor, estamos completos y seguros. Glorifícate, Señor, que podamos acudir todos los días a este pan que descendió del cielo. Que te adoremos, Señor, con todo lo que somos, Padre, en el nombre de Jesús.